Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Cristian Rosales y los invitamos para que se queden en esta emisión que estará llena de mucha información, plática, anécdotas y por supuesto que vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos los mexicanos porque sin duda alguna nos sentimos identificados con esta actividad o con este tema del que estaremos hablando a lo largo de esta hora. Y bueno, pues para quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes por supuesto les enviamos un cordial saludo, se darán cuenta que tenemos un invitado esta tarde con nosotros. Él es Sergio Navarro Núñez, es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, comerciante, ganadero y agricultor por herencia. Sergio, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Lupita. Pues es un gusto estar acá otra vez con ustedes compartiendo micrófonos. Agradezco infinitamente esta invitación y a tus órdenes, Lupita.
Regrese el hijo pródigo a la honorable emisora. Bienvenido y justamente él se encuentra con nosotros porque el tema que hemos elegido para abordar en esta ocasión es el de la charrería.
Muy bien.
Que también tendrás mucho que contarnos al respecto.
Ojalá que sí, Lupita. Gracias. Bienvenidos y saludos para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Saludos para quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también quienes nos siguen a través de la página www.radio.udg.mx/colotlan. ¿Por qué decidimos hablar de la charrería? Pues sencillamente porque se trata de una tradición que nos identifica como mexicanos, tan es así que es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Escuchemos a continuación una información que hemos preparado con respecto a esta declaratoria y regresaremos para entrar de lleno con la charla que tendremos con nuestro invitado. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
La charrería mexicana, deporte nacional que se basa en la costumbre de hacer suertes a caballo, vestido con traje de charro, además de ser una práctica tradicional de comunidades dedicadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo, desde el 1 de diciembre de 2016, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con el paso de los siglos, los charros se han convertido en un ícono de la mexicanidad reconocido en todo el mundo por su colorido y suertes tradicionales. La tradición charra tiene sus orígenes en el virreinato, cuando a los indígenas y mestizos se les permitió montar a caballo para poder manejar el ganado, ya sea bovino o caballar, en las faenas de las haciendas. Como condición, tenían que vestir de cuero o gamuza. Así inició la tradición del traje típico tan distintivo que en ese tiempo hizo que se les conociera como cuerudos. Eran los encargados en herrar a los animales, caparlos y curarlos, así que debían ser diestros en su manejo. Su nacimiento fue en los estados de Hidalgo y Jalisco principalmente. La charrería combina formas de jaripeo con equitación y actividades ganaderas. Se realiza en lienzos charros, espacios diseñados especialmente con todas las facilidades para jinetes y caballos. Durante la fiesta charra se desarrollan nueve suertes, como coleadero, terna en el ruedo, jineteo de toro y paso de la muerte. Mientras que en las escaramuzas, las mujeres vestidas de adelitas muestran su destreza en equitación con coreografías. La charreada comienza con el desfile a caballo de todos los participantes, mientras suena la marcha de Zacatecas, y se hacen honores a la bandera, y termina al compás del jarabe tapatío. Cada lienzo deberá ser supervisado por un caporal acompañado de médicos veterinarios, corraleros y auxiliares. Según el INAH, el nombramiento consolida un amplio e incluyente plan de salvaguardia, preservación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural que se le asocia. La charrería es una actividad representativa de México, tradicional por su historia, cultura, belleza y vestuario. Como amante, estudiante y profesional del turismo, ¿qué tanto conoces sobre este deporte mexicano? Información tomada del portal electrónico www.visitmexico.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Con esta pequeña cápsula introductoria estamos comenzando esta emisión del Garabato y, como ustedes se darán cuenta, bueno, pues vamos a hablar de la charrería, este arte, tradición, identidad, deporte y, por supuesto, el patrimonio inmaterial de la humanidad. Y justamente con esa cuestión quisiera comenzar esta charla que tenemos con nuestro invitado, que tendremos con nuestro invitado, y a mí me gustaría preguntarte, Sergio.
Sí, Lupita.
¿Qué opinión te merece a ti que la charrería haya sido considerada o declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y, por supuesto, lo que todo esto significa?
Muy bien, pues mira, antes de todo, quisiera retomar un poquito de historia sobre cómo nació la charrería, cómo la nombraron. Por ejemplo, ya todos sabemos pues que el arte de la charrería está muy bien especificado, ya hemos retomado muchas veces cómo
claro
se llevó
sí.
a cabo y hasta la actualidad. Pues bien, por ejemplo, en 1931, siendo presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, él decretó el 14 de septiembre, obviamente de 1931, como Día del Charro. Para empezar, fue nombrado un día muy especial para denominar y decirle al charro, este es tu día, en 1931, toma esto. Posteriormente, en 1934, estaba de presidente el general Abelardo L. Rodríguez, él decreta siendo el único deporte nacional. Eso lo podemos entender muy ampliamente como el único deporte nacional oriundo de este país. Entonces, son pasos que ha ido dando el deporte nacional, que es la charrería, y fue nombrado así el único deporte nacional porque su arte, su valentía y su cultura son nuestras tradiciones y costumbres que hasta ahorita se conservan. Por eso el presidente él lo nombra de esa manera y es como surge así el único deporte nacional por excelencia. Posteriormente, pues ya todo presidente de la República ha ido incrementándole al deporte nacional muchas cosas. Por ejemplo, otro fue que en la sexagésima legislatura fue aprobada como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, ese es otro nombramiento más hacia la charrería, un logro más que las autoridades de México tuvieron a bien nombrarlo como Patrimonio Cultural de la Nación. Uh-huh. En el 2016, como bien lo mencionas en tu cápsula, la UNESCO declara la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces esto significa para un arte, el ser nombrado por la UNESCO es hasta ahorita el galardón más elevado que puedas darle, en este caso, al arte de la charrería. Entonces estamos orgullosos por ser afines a este deporte y un orgullo para todos los mexicanos que debemos sentirnos muy orgullosos de ese nombramiento.
Por supuesto, y es que vamos a ir descubriendo, Sergio, a lo largo de la plática y claro que también a través de tu experiencia, cómo esta actividad, pues más que ser un espectáculo en el que uno por ejemplo, que las charreadas, que forman parte de la charrería,
sí,
ir y entretenerte, bueno, pues es mucho más que eso, es también ese arraigo, esa identidad que nos da como mexicanos. Y escuchábamos en la cápsula que, si bien es cierto que la charrería tiene como sus orígenes más de manera, vamos a decir, antigua, más sí, que llegar a México en los españoles, bueno, la charrería como tal ya eso es mexicano, eso es la identidad que tenemos, es nuestra cultura. Y bueno, me parece, y te lo decía también hace un momento, que no importa si a lo mejor yo tengo afines otro tipo de actividades a las tuyas, pero en algún momento la charrería es lo que nos une y es este deporte nacional.
Así es.
Entonces, pues quisiéramos comenzar también esta charla con que tú personalmente nos platiques cómo fue tu acercamiento al mundo de la charrería.
Si no, pues mira, como todos sabemos, el 90% o más de los mexicanos descendemos de gente del campo, unos en diferentes niveles, humildes, ricos, medios, X, pero todos venimos de descendientes del campo. Uh-huh. El campo donde, que nos da de comer a todo México, ya sabemos, va relacionado con la producción del ganado, la producción de alimentos, y por consiguiente, como es complemento el caballo para la crianza o la producción del ganado, pues ahí es donde ensambla perfectamente. Entonces, haz de cuenta que si yo no directamente no tuve esa relación con el ganado, pero sí mi abuelo, mi padre, mi tío, X, ya si en este caso, pues a nosotros nos tocó vivir eso, y nosotros estamos muy contentos porque ahí también nos nació el deporte, nosotros lo vimos casi de cerca. Entonces, por ejemplo, en las grandes ciudades, efectivamente sus actividades son otras, en la industria, en el comercio, en otras actividades, ahora ya pues con la tecnología hay muchas ramas que puedes dominar, pero sus descendientes todos fueron agricultores, ganaderos, y algunos que más aficionados pues hicieron hasta charros o son charros. Entonces, si sus posibilidades económicas les permiten practicar ese deporte allá en una grande ciudad, pues para ellos es un gran logro y un gran acierto para seguir practicando el deporte de la charrería.
Pero en tu caso, y como bien lo dices, bueno, pues desciendes de una familia sí, dedicada al campo.
Ranchero,
y bueno,
sí,
esta relación tan estrecha que tiene el campo con la charrería, pues definitivamente te va guiando por ese camino.
Sí.
Pero ya, vamos a decirlo así, en la práctica, ¿tú desde cuándo, por ejemplo, montas caballo? ¿Fue también a lo mejor esa herencia que te transmitieron o si fue ese interés propio de acercarte a este mundo de la charrería?
Pues sí, mira, como te digo, mi papá, cuando ellos nacieron, mi papá y todos mis tíos nacieron aquí en un rancho que está a 4 kilómetros al poniente de Gorotlac, se llama La Trinidad. Ahí mi abuelo y mi abuela ahí trabajaban en ese rancho y ahí nacieron mi padre y todos mis tíos. Entonces ellos, pues obviamente por la actividad que realizaban con el patrón, fue la práctica de la charrería, ¿no? Como las grandes haciendas, pues en otro nivel, pero el ejercicio al deporte de la charrería se dio, y ya posteriormente cada quien el gusto o la práctica que le dieras a esa actividad te daba un nivel más alto que cualquier otra persona que hiciera solo su trabajo. Uh-huh. Entonces fue cuando mi papá ya se llegaron a Colotlán y se empezó a formar la Asociación de Charros de Colotlán, al cual fue invitado y participó. Entonces, a partir de ahí, de 1950, ya formados como asociación, pues continuó y fue la herencia que nos dejó el gusto por el caballo y pues el deporte de la charrería.
¿Cómo recuerdas tú tus inicios? No sé, cuando eras niño.
¿Cómo no?
¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, te digo, la mayoría de las veces los padres son sabios. Los padres, cuando te dicen, amiga, véngase, mijo, vamos al rancho, entonces ellos te buscan un caballo adecuado, mansito, a lo mejor no muy bonito, porque la mayoría de los caballos que usan en el rancho en aquel entonces son caballos de trabajo, no propiamente muy bonitos o muy cruzados de razas puras, pero tú los quieres porque te dicen, ¿verdad? Te ilusiona, ese es para usted, mi hijo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí empieza el gusto por la charrería y el deporte. Entonces, si continúas tú de niño, adolescente y adulto, continuando en el deporte y practicándolo sobre todo, pues puedes llegar a ser un gran charro y tener pues grandes experiencias y grandes satisfacciones, pues principalmente para tu padre, ¿no? En este caso, que era el que te guiaba, ¿me entiendes?
Por supuesto. Pero no era, Sergio, solo saber montar el caballo o practicar, o tener una habilidad más sobre la otra, ¿no? Había también que dedicarle tiempo, disciplina, que es también la otra parte que de repente nosotros no la vemos. Y me refiero a nosotros como espectadores o simplemente cuando vamos a los eventos, a las charreadas, sí, sí, o cuando nos toca a lo mejor intercambiar palabras con una persona que se dedica a esta actividad, nosotros no vemos como esa parte del, como el atrás de cámaras, por ejemplo.
Ah, muy bien.
¿Qué tanto implica ser charro?
Bueno, mira, principalmente hay dos tipos de, se puede decir, de charros en este caso, que somos los de a pie o los de a caballo. Entonces, los de a caballo, pues obviamente son los charros que realizan la suerte, que tienen una suerte y un lugar ganado para realizar una suerte en una competencia charra. Ya la asociación se encargará de determinar quiénes son los mejores elementos para dar un mejor espectáculo y sobre todo ganar la competencia sobre otro equipo. Pero sí, detrás de eso, como dices tú, hay un gran equipo de trabajo. O sea, gente que se ocupa de los mismos socios, valga la expresión, con esta asociación, podemos decir que un socio no necesariamente tiene que ser, para ser charro ni socio, tiene que ejecutar una suerte, sino que hay un grupo de trabajo, socios también y charros, que hacemos otras actividades donde damos la facilidad. Vamos, por ejemplo, la publicidad, acarrear el ganado, acondicionar el lienzo, conseguir las yeguas, publicidad, la administración, invitar los equipos, atenderlos sobre todo. Entonces ahí es un complemento de los demás compañeros que hacemos para hacer un todo, que es el espectáculo para darle al público. En este caso la gente no sabe que después de una competencia charra, pues hay que atender al charro, hay que sobre todo, sí, efectivamente atenderlo nada más, ofrecerles alimentos, bebida, X, y sobre todo que se sientan acogidos con una invitación personal a un pueblo tan retirado como es Colotlán, de las grandes ciudades como Zacatecas o Guadalajara.
Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, pero quisiera dejar la siguiente pregunta.
A ver, sí, dime.
En el sentido de tú, ¿qué suerte o qué suerte practicabas básicamente o cuál en cuál era la que tenías una mayor habilidad? Ya nos contarás al regreso de esta pausa. Regresamos en un momento.
Muy bien.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso después de esta breve pausa. Comentarles con a nuestra audiencia y sobre todo aquella que apenas tiene la oportunidad de enlazarse a esta transmisión, que hoy estamos hablando de la charrería y para eso invitamos a Sergio Navarro. Él, por supuesto, que se ha dedicado a esta actividad, a este deporte nacional, pero además es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, comerciante ganadero y agricultor por herencia. Estamos platicando con él sobre esta actividad, pero antes de seguir charlando, quisiera mandar saludos para Fernando Javier Valdés Holguín, que profe. Él a su vez deja saludos, estimado Checo.
Gracias.
Unos comentarios.
Cómo no, gracias, profe.
También Marco Huiza nos deja un comentario, dice saludos, dos buenos amigos, se refiere por supuesto a Checo Navarro, un abrazo y su servidora, muchas gracias por su sintonía.
Gracias, Marquitos.
María de Jesús Sandoval Huiza nos dice muy bien o muy buen programa, saludos. Y
gracias.
Luis Enrique Flores Castañeda también nos deja saludos y están por supuesto escuchando este programa. Y antes de
muchas
irnos
gracias.
Al corte, te habíamos dejado esta pregunta.
Sí,
¿cuál suerte practicas o practicabas en su momento? Pero para contextualizar un poco más la respuesta, ¿de cuántas suertes comprende una competencia charra?
Mira, Lupita, son nueve suertes, uh-huh. Nueve suertes que son la cala de caballo, la cala de caballo, los piales en el lienzo, el coleadero, terra en el ruedo, jineteo de toro, terreno en el ruedo, posteriormente viene el jineteo de yegua, manganas a pie y a caballo y paso de la muerte. Ajá. En la terna se manejan dos, pues hay unos que defienden que son 10 suertes o 9, pero porque en la terna manejan el lazo de cabeza como una suerte y el lazo del pial en el ruedo, en la misma terna, que son 2, pero la federación lo ha manejado como terna en el ruedo. Y quedan nada más 9 suertes.
9 suertes. Mm. ¿Y de estas cuál era la que tú practicabas o cuál era en la que tú tenías una mayor habilidad?
Pues fíjate que a poquito de todo, ¿me entiendes? Ajá. Pero sí, de las que pudimos hacer era el jineteo. Porque es el jineteo no tenía mucho ejercicio, mucha constancia o práctica. Era nada más que tuvieras el valor de subirte y más o menos agarrarte y ya. Porque lo demás, pues mira, por ejemplo, en la cala de caballo, pues obviamente no había el caballo adecuado ni los pisos adecuados para realizar una buena cala. Piales en el lienzo son muy precisos y ocupan de mucho ejercicio y mucha habilidad y son demasiado peligrosos para arriesgar un dedo de tu mano.
Claro.
¿Verdad? Entonces son varias suertes. Por ejemplo, las más jineteadas, pues es nomás animarte y vámonos recio.
Y ese estaba sí, el valor.
Sí, cuando hicimos, estaba en la asociación ya una vez formada el lienzo charro de don Gabriel Campos Aguayo, se hicieron 3 equipos porque había mucha gente, había mucho entusiasmo en participar y todos querer sobresalir. Pues obviamente, pues la idea era que sobresalieran los mejores. Entonces decidimos, pues ahí en una reunión, se decidió hacer 3 equipos, el A, el B y el C. Obviamente no había más y no nos hubieran puesto más atrás, pero logramos ser captados en el C. Ahí en el C yo realicé las jineteadas de yegua y de toro, según si el jinete o viceversa nos cambiábamos esa suerte. Lo demás, Simón, por ejemplo, tiraba manganas a caballo, Ponchito, Chuy Navarro en colas, y así más o menos repartíamos todas las suertes que pudiéramos realizar. Pero sí fue muy bonito porque haces sobre todo muchos amigos y conoces muchas partes de muchos amigos, no, es bonito.
Pero la charrería, justamente, además de tener esta oportunidad de hacer amistad, de estas tardes o momentos de convivencia, también representa, y lo decíamos hace unos instantes, esta preparación que ustedes deben tener, pero también, vamos a decirlo de esta forma, como aquella persona por la que ustedes sienten alguna admiración en especial, sí, algún aprecio, alguien que dijera, bueno, yo quisiera ser en algún momento como él.
Como él.
¿Fue tu caso?
Tu ídolo, por ejemplo.
Tu ídolo.
Ah, ajá. No, pues, por ejemplo, todos los que tuvimos la fortuna de tener un padre charro, y pues tú sabes que para un hijo, un padre, pues es un ídolo y cada quien alaba obviamente a su ídolo, ¿no? Y en este caso nosotros pues no fuimos la excepción, nos tocó en suerte que mi padre destacara en el arte de la charrería y pues era nuestro ídolo. Él toda la vida lo admiramos y lo respetamos hasta su último momento de la existencia en este mundo, pero fue siempre nuestro ídolo. Posteriormente, pues ya llegan obviamente nuevos equipos, nuevas asociaciones que te vas identificando con un ídolo en cada suerte, por ejemplo, o que son más tus amigos, o simplemente te caen bien porque son, vaya la expresión, sangre liviana, ¿no? Que dices, se me cae bien, ¿me entiendes? A la expresión a la vista.
Por supuesto. ¿Cuál de tus suertes es la favorita? Ya hablando si tú eres un espectador.
Ay, pues es que todas tienen son muy bonitas porque todas tienen su valor, tienen su arte, ¿me entiendes? O sea, no, me gustan todas, pues, pero a lo mejor, posiblemente como le llaman en la charrería, la reina de las suertes, que es las manganas a pie, posiblemente sea una de las más, pero todas tienen su valor y son muy bonitas todas, porque tienen, ¿cómo te quisiera decir? Su trabajo, ¿no?
Claro.
Sí.
Y es justamente eso, ¿no? Una suerte, porque, bueno, practican y por supuesto que se preparan, sí, pero dependen ya de muchos factores al momento de la competencia.
Así es. Hay equipos muy buenos que pueden fallar sus 3 oportunidades en manganas a pie, a caballo, sus 3 piales. O sea, son suertes. Y el charro son muy buenos, pues tú lo ves agarrar y saben todos. Por ejemplo, en un congreso nacional, ya tiene uno más o menos ubicado, por decir, los 20 más acertados o posibles campeones futuros de ese congreso y campeonato, pero la suerte en un momento te puede engañar. Precisamente por eso, viendo eso, la Federación de Charros decidió hacer 3 filtros, porque antes se iba en una pura presentación y el equipo que hizo más puntos, ese es el campeón. Entonces los equipos buenos decían, no, es que tuve mala tarde y no es posible que un equipo de menor calidad me gane. Mejor, ¿por qué no hacemos una selección? Hacemos una semifinal, ¿me entiendes? Y ya el filtro propiamente. Entonces ahora ya estás trabajando para 4 oportunidades. Tu presentación normal dentro de lo que es el proceso, el cuartos de final, semifinales y obviamente la final, que son los 3 últimos que quedan. Entonces ahí se va viendo de veras quién tiene más suerte y quién tiene más capacidad en el ejercicio de realizar sus suertes.
Que justamente las asociaciones han tenido su razón de ser, o mejor dicho, su importancia, porque han logrado cambiar como estos lineamientos acorde a las propias realidades que les toca vivir a ustedes, ¿no? Ya en la práctica, pues, decirlo de alguna forma. En ese sentido, en el que comentas, pues, de que anteriormente eran una sola emisión, sí, ahora claro, son estas 4. Entonces, okay, también, de alguna manera, las asociaciones cumplen ese acompañamiento del que nos hablabas hace rato, es pues esa parte o esa unidad que los mantiene a ustedes como charros, fungen pues un papel muy particular,
¿sí?,
en el ámbito de la charrería.
Así es, por ejemplo, en precisamente los congresos y campeonatos nacionales charros que se realizan cada año en diferentes sedes, precisamente ahí ven todos los puntos. Se juntan todas las asociaciones, o al menos la directiva de la federación en ese momento, y ellos ya ven algunos cambios. Oigan, pues, ¿qué les ha parecido la calificación de tal suerte? Entonces ellos dicen, oye, yo pienso que tenemos que cambiar esta suerte, y ya cada quien argumenta su caso, y es posible que cambien algunos lineamientos, como dices tú.
Uh-huh, así es. La charrería no solamente es de hombres. También, ya desde hace algunos años, la mujer tiene un papel importante. Y bueno, pues en el caso de Colotlán, tú has sido una persona pionera en ese aspecto, porque justamente fuiste instructor de la primera escaramuza
sí,
que tuvimos en este municipio. De eso queremos hablar en el siguiente bloque, así que vamos a un corte de estación, pero regresamos para hablar ahora de tu faceta como instructor, porque ahí donde usted lo vende sonriente, era muy duro.
Pues traigo máscara. Con mucho gusto. Gracias.
Vamos a hacer este corte.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Después de este breve corte de estación, estamos de regreso para seguir hablando de la charrería a través de la experiencia de nuestro invitado, Sergio Navarro. Antes de que nos responda o de que nos platique sobre su faceta como instructor de la primera escaramuza que tuvimos en este municipio, queremos mandarle un saludo a Felipe Velázquez. Él nos deja un mensaje en las redes sociales y nos manda saludos desde El Paso, Texas.
Ah, muchas gracias, pues felicidades y los saludamos con mucho gusto a nuestros paisanos.
Claro que
gracias,
sí.
Gracias, Felipe.
Y Luis Humberto Gálvez también nos manda saludos. Te manda saludos especialmente a ti desde Washington y, por supuesto, un abrazo.
Ah, muchas así gracias.
Internacionales, sí, andamos, hijo, hoy.
Fíjate nomás. Y eso que nos venimos escondidas, ¿no?
Que andamos.
No, pues Luis Humberto Huerta, Luis Humberto Gálvez, él radica en Washington, en el estado de Washington, ya cerca de Canadá, y él es hijo de nuestro compañero y amigo socio, se llama Luis Humberto Gálvez
Así
Pérez.
Es.
Entonces, pues gracias, mi Beto, y un saludo para todos ustedes. Allá está mi sobrino, Abelino Navarro.
Ah.
Sí, un saludo para todos ellos y todos los que nos escuchan.
Dígale al sobrino que está Checo en Radio Universidad para que nos
sintonice. Platíqueles y para que nos pongan acá. Sí, muy un saludo bien. Para ellos.
Muy bien, pues muchas
adelante,
gracias.
Adelante, Lupita, pues dime a tus órdenes.
Gracias por su sintonía, quienes están siguiendo estas redes sociales y, claro, a quienes nos están escuchando en su aparato transmisor. Recordarles nuestras líneas telefónicas por si desean agregar algún comentario, 499-99-242. 33-800-701-9999. Ojalá que se animen a hacer alguna pregunta,
ojalá,
algún comentario. Mientras tanto, ¿qué te parece si nos platicas esta faceta como instructor? Porque no debió haber sido nada sencillo, porque para en ese momento, bueno, pues yo no sé qué tan abiertos estaban en las asociaciones para aceptar la incorporación de la mujer en algo que hasta en este momento era solo para los hombres.
Así es. No, pues fíjate que efectivamente cuando don Gabriel nos patrocina, financia la construcción del lienzo charro, con él se corona a su hija Gaby Campos Navarro, se corona como reina. Entonces ella, la función de una reina pues es propiamente eso, dejar legado, dejar el amor por el arte de la charrería, y ella pues empezó a formar la escaramuza charra, la herradura. Así es, ella como instructora inicia con ellas, empiezan a trabajar pues obviamente ahora sí que prácticamente de cero, porque no teníamos nada, pues no había nada. Inclusive las reinas de la asociación de charros en aquel momento ya estaban extintas, ya no había nada, pues como no estaba vigente nada. Entonces, volver a retomar el tema para ajuarear a una mujer de a caballo, pues estábamos totalmente en cero. Entonces, ella empezó a trabajar con ellas, empezó a citar a todas las, fue abierto la invitación. Entre ellas fueron mis dos hermanas, mis dos primas, mis otras sobrinas. Total de que fueron, por decir, un grupo de 20 personas, 20 niñas o en aquel entonces adolescentes. Y se empezó a formar y empezó a trabajar con ellas. Pues sí, nada más mientras duró de vacaciones aquí en Colotlán.
Ajá.
Posteriormente se va y deja encargado de instructor a José Luis Mares. Y pues no, pues él también nos ayudó, pero pues obviamente cada quien tiene sus actividades y ya no pudo. Entonces me toca por accidente tomar las riendas de esto. Y pues como era pura familia y no había problemas, y ellas pues con mucho gusto les agradezco que me hayan pues aceptado, porque pues decir, bueno, ¿y él por qué o qué? ¿Me entiendes? Pero no, igual con mucho gusto lo tomaron y pues todos con mucho cariño participamos y pues logramos formar ya el grupo, compactarlo tal, los 8 elementos, y pues había como unos 10 o 12 elementos. Entonces pues hay friccioncitas de decir, ¿por qué ellas? Y a veces yo les decía a mis hermanas, pues sacrifiquen su momento, porque van a decir que les hago la pala, pero pues ahí los hechos, ahí estaban.
Ajá, claro.
Entonces ya hicimos otra idea mejor de sortear los espacios, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? En esta presentación jueguen al azar juntando sus 8, ¿verdad? Los 8 elementos, y posteriormente pues ya los otros continuarán.
Ajá.
La 10, la 9, y van rolándose para que pues todos participar, pues todos teníamos el anhelo y el gusto por participar. Pues no, sí, funcionamos muy bien. Posteriormente surgió otro grupo y ya ese ya no le ayudé yo, ya fue a otras personas, pero nosotros tuvimos el gusto de participar y de ayudarles ahí. Y como dices tú que soy muy enojón, pues no te creas,
no,
todo mi corazoncito, yo sabía que como las quiero mucho, cómo iba a pegarles, pero
no.
Requería el, ¿cómo se dice? La disciplina, ¿me entiendes?
Claro que sí, no lo dije yo, lo dijeron ellas en su momento.
Ah,
y si nos están escuchando, sería muy bueno que nos llamen para o confirmar lo que estoy diciendo, o que
sí,
nos desmientan. Lo cierto es que sí representó, me imagino, pues un reto importante, porque no tenían el referente, pues, de...
Así es.
Y obviamente es otro tipo de preparación.
Sí.
¿Cómo fue la cuestión ya en la práctica, en los ensayos? Porque, bueno, pues por lo que nos comentaron en algún momento, quienes participaron en aquel primer grupo... Era difícil, no los aceptaban pues tan fácilmente.
O en la participación ya de propiamente del espectáculo en el lienzo,
ajá,
¿verdad? Pues sí, fíjate que había un rechazo natural del celo profesional, se puede decir, del charro hacia el público. Pues como una mujer le va a quitar el cariño y el aplauso del público hacia esas mujeres, pues cómo, si yo soy el artista, soy el charro, soy el hombre, el... y pues no, o sea, y ahí lo comprobamos que la gente también gusta del deporte con la mujer, y no fue la excepción, Colotlán gustó mucho, y aquí, pues ya tienen ellos su historia, de aquí fuimos en la región, fueron a Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, bueno, la verdad no recuerdo, pero sí, muchos lugares, Aguascalientes les fue muy bien, Calvillo, o sea, muchos lugares, y les fue muy bien. Inclusive llegaron a tener lugares importantes a nivel nacional en congresos y competencias, ¿verdad? Y lo más grande para nosotros fue que partimos de cero, porque ahorita ves niñas de cero años, de dos, de uno, de ya montadas a caballo, o sea, gente que ha tenido instructores profesionales, gente que ha tenido siempre los caballos dispuestos, desde niñas montan, entonces ya pues tiene su mérito, pero no tanto como nosotros de cero, de mujeres ya casi señoritas y no sabían ni qué era un caballo, ¿me entiendes? Aún siendo familias charras, no era su relación ni su afición a la charrería tanto porque no había mucha relación.
El deporte en sí también tiene sus riesgos. ¿Les ocurrió algún accidente? Algo que en su momento dijeran, chin, esto obviamente no estaba contemplado y sí te baja un poco el ánimo.
¿Cómo no? Mira, dentro de los ejercicios y en las presentaciones hubo caídas, algunas aparatosas y otras no tanto, pero... pues yo les decía, miren muchachas, este es un riesgo que hay que tomar. Precisamente por eso háganme caso cuando les diga qué hacer, porque si no me van a echar la culpa. Y no, pues gracias a Dios, cosas no tan trascendentes, pero sí caídas, sí. En la presentación, por primera vez, cuando aquí en Colotlán, se cayó mi hermana Claudia, se resbaló su yeguita, porque era una yeguita, pues no en puestas al público, ajá, que no estábamos acostumbrados ni nosotros, menos animados. Entonces se le asustó y se cayó, pero gracias a Dios nada de trascendencia y pues, igual el riesgo que hay en todas las suertes.
A sacudirse,
sí,
y seguir, ¿no?
Y vámonos. Y no, pues muy bien, digo, gracias a Dios todo bien, cosas sencillas se puede decir.
Tú que has tenido la oportunidad de incursionar o participar en la charrería desde diferentes ámbitos, instructor, charro, también has estado en las asociaciones... ¿Cómo ves la charrería? ¿Cómo la visualizas en general? Y por supuesto también aquellos inicios y cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando.
Pues sí ha tenido muchos cambios, definitivamente. Mira, nosotros aquí en la zona, por decir algo, te contaba la experiencia de mis hermanas y mi familia en la escaramuza. Y actualmente, pues relativamente es más sencillo porque, por ejemplo... le puedes obtener un caballo ya casi maestro, las albardas las puedes conseguir, o sea, económicamente pues teniendo la posibilidad, puedes conseguir todo rápido, puedes pagar a alguien, un instructor que te venga profesional y te haces profesional en un año o dos de acuerdo a tu capacidad, pero hay capacidades que nuestra cabeza no nos da, somos cabeza cerrada como decimos, y podemos tener instructor un año, dos años y no podemos avanzar. Entonces ahí también ocupas facilidad, ponerle corazón y tener la facilidad, obviamente. O sea, no te vas a cerrar en una cosa física que no puedas hacer, ¿me entiendes? Entonces, tienes que tener mucho corazón y algo de posibilidades físicas,
sí, por supuesto,
y amor, ¿me entiendes? Porque no es posible tanto, ya te digo.
Y por ejemplo, la charrería, y ahora que mencionas esta parte importante, en aquellos inicios no había instructores, no había, todo esto se ha tenido que ir dando conforme a la propia demanda, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Pero que hay también, por ejemplo, la charrería es una actividad, un deporte redituable para quien lo practica, porque aunque lo hagas con amor, hay quienes se dedican,
sí,
exclusivamente,
claro,
a ello, ¿no? Tú has tenido la oportunidad y en su momento también así ha sido de combinar tus otras facetas,
sí,
tu trabajo, tu amor por la charrería, pero ¿qué hay de la persona que solo se dedica a esto?
Qué bueno que me preguntas eso. Fíjate que dentro de un charro hay dos caminos. lo que le llaman el camino profesional, que se dedica sus 8 horas o más diarios a ese deporte, y si tiene alguna suerte en específico, la está realizando, porque él, su meta es que un patrón, como le decimos ahora, un dueño de un equipo, lo contrate en cierta suerte, que él sobresalga y le pague sus honorarios anualmente por realizar esa suerte. Es un charro profesional, ya pagado. Y los otros, hay la otra suerte, la otra modalidad de un charro, que es un charro por amor al ejercicio del deporte nacional, que eso es ocasionalmente, no te matas ni le dedicas todo el tiempo, porque tus actividades, uh-huh, tu sustento para tu familia y demás son diferentes. Entonces, puede ser que le dediques un tiempo porque te gusta, pero no vas a depender ni quieres depender de eso económicamente. Entonces, es muy diferente. Pero igual mucha gente puede combinar las dos cosas. Pero ya cuando un dueño de un equipo que quiera formar puro profesional, dice, pues yo quiero lo mejor de la República Mexicana. El costo es muy elevado, pero hay gente que con muchas posibilidades lo puede hacer.
¿Y qué hay, por ejemplo, del charro que no es profesional y desde el momento de que tiene que comprar su caballo, que no debe ser nada barato? ¿Qué le implica también en cuestiones, vamos a decir, de este tipo, monetarias?
Bueno, sí es considerable el monto que se ocupa para realizar este deporte. Lo que pasa es que nosotros acá en un pueblo, en un rancho, no se nos dificulta mucho ni nos cuesta mucho porque lo tenemos para nuestras actividades cotidianas, uh-huh, o no nos cuesta mucho. Por ejemplo, tú tienes, todo el mundo, los que nos dedicamos a esto, tenemos un ranchito, tenemos una granjita, tenemos una casa que nos permite tener animales. Y una persona que nunca tenga esto, pues le va a representar comprar rancho, comprar caballerizas, obviamente el caballo y todo su ajuar. Entonces, como nosotros por tradición hemos tenido todo, no se nos dificulta ya continuar en ese ejercicio.
Pero si se necesita un animal en particular, digo, porque decías en un inicio, dice, pues no eran, por ejemplo, me quedé con la anécdota de, sí, de tu hermana que se cae en la primera presentación porque la yegua pues no estaba acostumbrada.
Sí, así es.
¿Los animales también entonces necesitan algún tipo de animal en particular?
Sí, claro. Anteriormente los charros que, por ejemplo, como de Colotlán en su momento, un caballo era el todo, porque aparte de que las posibilidades económicas no les permitían, ellos los tenían tan ejercitados y tan hechos al trabajo y al deporte, que un caballo les servía para todo. Calaban, coleaban, hacían la terna, manganeaban a pie, o sea, todas las suertes, inclusive ya el último, el paso de la muerte. Uh-huh. O sea, era un caballo maestro. Y ahora no, pues como las condiciones económicas del dueño del equipo les favorece diciendo, pues vamos a tener un caballo para cada suerte. Y las personas en particular que lo pueden hacer, pues también lo pueden hacer, pero es un costo bastante alto.
Un costo, sacrificio,
sí,
preparación,
claro, sí,
muchísimas cosas detrás, sí, sí, de
por solo eso, ¿no? Así es, por eso la gente dice, no, pues ese es deporte de ricos. Pues hay deportes más caros, ¿verdad? Hay deportes más caros, pero pues este tiene sus requisitos que cubrir. O sea, obviamente desde el lugar donde tienes que tener un caballo, pues no es igual tener una bicicleta, un balón, ¿me entiendes?
Sí, definitivamente.
A un caballo, el lugar, el espacio, el tiempo para dedicarle al ejercicio del deporte o de la suerte que quieras realizar.
Así es, aunque sea solamente por, vamos a decirlo, solo para divertirnos,
sí,
se requiere una preparación.
Así es.
Muy bien, tenemos que hacer nuestro último corte de estación.
¿Cómo?
¡Qué rápido! Pero todavía tenemos algunas preguntas que hacer, así
muy
que
bien, Lupita,
regresamos en un momento.
¿Cómo no?
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
llegamos ya a la recta final de esta emisión del Garabato. Tenemos un par de comentarios que les daremos, por supuesto, lectura. Y bueno, pues hoy estamos muy internacionales.
Ándale, Lupita.
Los saludos desde el extranjero. Salvador Pérez Navarro nos deja saludos para el compañero Charro desde Chicago.
Ay, pues Chavo, muchas gracias. Saludos para toda la familia. Gracias, mi Chavo.
Y Rosina Alejo ya no nos dice de dónde se comunica, pero sí sé que está en Estados Unidos. Creo que es en Oregón.
Ah,
y nos
pues,
dice
saludos
que,
para ella.
Saludos.
¿Cómo se llama?
Rosina Alejo.
Ah, muchas gracias, Rosina.
Y dice saludos. Que saludos a mí y también, sin faltar, el Charro de Colotlán, herencia navarrense. Se refiere obviamente a
al
tu
apellido.
Familia.
Ah, ajá. Pues muchas gracias, ¿no? Pues qué bueno, gracias.
Pues muchas gracias a todas estas personas que se han quedado en la transmisión para escuchar de tu experiencia cómo es este mundo de la charrería. Y bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos,
Lupita,
así
pues
que
ándale.
Todavía sigue el examen, Checo. Cuéntanos, por favor, hace un momento decíamos pues que ser charro implica invertirle económicamente, disciplina, sacrificio, tiempo. Aún así, ¿tú recomendarías a las personas que nos están escuchando, por supuesto, y que tengan inquietud por este mundo, acercarse a él, lo practicaran? ¿Por qué lo recomendarías en todo caso?
Mira, definitivamente no es lo que uno le gusta, que quisiera que le gustara uno a todos, pero sí me gustaría que tuvieran la experiencia de tener un caballo, de montarlo, porque es una equinoterapia extraordinaria. O sea que nosotros, digo, por nuestra ignorancia no lo sabíamos, porque como lo hacíamos por rutina, por trabajo, pero es una satisfacción muy bonita montar a caballo, dar un paseo, caminar al ritmo del caballo, correr, galopar, caminar, simplemente ver los paisajes, eso no tiene precio, pensando en montar solo a caballo. Cuando realizas una suerte, es una satisfacción personal muy grande que cualquier deportista quisiera tener. Por ejemplo, porque es una, no es como cualquier deporte de decir, no, pues nomás soy bueno para el balón y yo ya. No, acá tienes que lidiar con más factores externos, tienes que trabajar con bestias, y eso es lo que le da más realce o más dificultad al arte de la charrería.
Por supuesto. Ahorita quisiera hacer una pausa,
sí.
Interrumpirte. Decías, no es solamente, bueno, pues me cambio y uso un balón. Ustedes, y así me lo han comentado en otras ocasiones, no sé cuál sea tu caso,
sí.
Portar, por ejemplo, el atuendo charro, ¿los hace sentirse de forma diferente?
Sí, cómo no. La gente lo ve muy diferente y uno lo siente. Cuando tú te vistes de charro, sientes, no sé, te hierve la sangre, como dicen, porque te sientes muy mexicano, te sientes México, te sientes representación de México, ¿me entiendes? Ya no se diga en el extranjero. Simplemente aquí te montas a caballo, sales en un desfile, te sientes orgulloso de que la gente te vea con gusto. Ah, mira, vienen los charros. Ven un caballo, ven una persona vestida de charro, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar guapo, feo, como sea. La cosa es que el traje representa a México. Y la gente, como te digo, todos llevamos en México en la sangre. Tú ves un caballo, un charro, sientes bonito. Ya no se diga si escuchas un mariachi, si te tomas un tequila, si traes un cinto piteado, ¿verdad? Por cierto, un saludo y un reconocimiento a nuestros artesanos de Colotlán.
Que también forman parte,
claro,
importante en este,
de este mundo,
mundo
de la charrería, ¿me entiendes? Hay mucho que platicar, pero Lupita, ay, dime tú.
No, está bien. Ahorita que decíamos de esta identidad, hemos hablado de la identidad que sentimos nosotros o cómo nos sentimos pues identificados con la charrería, pero también está cómo nos visualiza la gente de afuera, ¿no?
Sí.
Porque las películas,
sí,
y las canciones,
oh,
y por
sí,
supuesto, todas estas otras expresiones culturales que también han proyectado al mexicano así, al mexicano,
sí,
charro,
claro,
que monta caballo, que realiza este tipo de suertes. Entonces, digo, yo creo que también está esa parte que nos da identidad propia,
sí,
o nosotros pues nos sentimos identificados con esta actividad, pero también está la proyección que tenemos fuera de nuestra frontera.
Sí, así es. No, pues bien lo dices, quien ve un sombrero de charro, quien ve una persona vestida de charro, inmediatamente México, ¿verdad? Ya automáticamente la gente, México. Ajá. Caballos, pues caballos ya hay en todo el mundo, pero de un charro vestido con su sombrero bien ataviado, dices, es México.
Claro.
Y pues eso te hace una satisfacción mayor todavía de lo que tú sientes como persona vestida de charro a lo que proyectas. Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a los congresos nacionales charros, ves gente que les notas el gusto de verte vestido de charro, de ver uno un charro. Mira qué bonito traje, mira qué bonito. Es un gusto y un placer ver ahí los charros y ver sobre todo unas personas tan elegantemente vestidas. Y pues como te digo, como es cada quien a su capacidad económica se puede vestir, no necesariamente tienes que, para ser charro, vestirte de lujo o algo muy costoso. Desde un pantalón charro, que se llama charro, nada más ajustado con las características de charro, ya puedes andar así, con un cinto de 100 pesos, meter el piso. O sea, no necesariamente tienes que andar con lo máximo, y ya cada quien a sus posibilidades económicas y pues al gusto.
Lo cierto es que vestidos de charro ustedes se ven diferentes, se sienten diferentes, y yo me atrevería a decir que hasta actúan de diferente manera.
Sí, es posible, ¿cómo no?
Sí, ¿verdad?
claro que sí. Por ejemplo, cuando vienen los congresos nacionales, tú ves a los charros ya en un lienzo charro propiamente, erguidos, hinchados de orgullo, ¿me entiendes? No de pavorreales falsos, ¿me entiendes? Se siente tener el montar y portar el traje charro, se siente bonito, se siente una vibra positiva bonita. Entonces se ve muy bien.
¿Tú cómo visualizas, o mejor dicho, desde tu punto de vista, qué papel ha jugado la charrería en esta identidad colotlense, en la identidad como mexicanos? Y pues la pregunta del millón de pesos, ¿qué nos falta en este momento? ¿Cómo está la charrería en nuestro municipio consolidada? ¿Falta, sobra? ¿Qué?
Mira, es muy difícil la pregunta que me haces, pero...
Por eso la dejé para el final.
Sí. Para ya tener poco tiempo para hablar. No, lo que pasa es que, pues volvemos a lo mismo. Nosotros, bueno, el deporte depende mucho de la situación económica del charro, de una familia charra. Entonces, pues la situación económica depende mucho de la actividad económica que realices como sustento para tu familia. Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, a todos los niveles nos ha pegado la situación económica. No hay continuidad, porque nosotros no dependemos de un gobierno municipal, estatal o federal, sino que son recursos propios que cada quien consigue. Entonces, obviamente nosotros dependemos, como Asociación de Charros de Colotlán, dependemos 100% de lo que es la taquilla de los eventos charros. Entonces, nosotros hemos ido en decadencia a eso, porque las actividades charras han disminuido, han menguado mucho. Entonces ahí, si el ayuntamiento, pues hablando de los gobiernos, en este caso municipal y estatal y federal, si nos ayudaran un poquito al deporte en todos los niveles y en toda la República Mexicana, con instructores, simplemente con instructores, porque esto es momentáneo, es muy sublime la existencia, porque se pasa luego, es la juventud de 2-3 años, y si ya no lo haces, ya te agarras, como dicen luego, otra actividad, y ya no es igual, ya lo retomas y lo vas aislando un poquito, a tal grado que ya lo puedes hasta olvidar y dejar de practicarlo. Pero si las autoridades a todos los niveles nos dieran el apoyo, simplemente con la instrucción, no seríamos contentos si pudiéramos tener más actividad en ese deporte.
Muy bien, pues por todo esto que hemos platicado y por muchísimas más cosas que se quedan en el tintero,
sí,
la charrería es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Así es, y no olvidemos que Jalisco, estamos orgullosos porque Jalisco tiene 4 o 5 íconos de lo que es la representación de la charrería. Tenemos el mariachi, tenemos el tequila, tenemos los charros, ¿verdad? Y luego tenemos en este caso lo que va con la charrería, pues el bordado del piteado aquí en Colotlán, la artesanía 100%. Hay otras artesanías de otros estados, pero nosotros tenemos 4 en Jalisco.
Pues, ¿qué tal?
¿Verdad?
¿Qué tal? Orgullosos
estamos. Ya no voy a poder ni dormir de gusto. Sergio, Lupita, te agradezco mucho.
No, al contrario. Insisto, se quedan muchas cosas todavía que platicar. Muchas gracias por tu visita, muchas gracias por esta charla que hemos tenido y que, bueno, pues nos ha dado un poco más el panorama de justamente qué es la charrería y, sin duda alguna, continuar con ese orgullo que nos hace o que nos ayuda, pues, como identidad de nuestro país.
Así es, Lupita. No, pues agradecerle a todo el auditorio de tu programa y agradecerles a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Y pues yo encantado de estar acá y con ganas de compartirles los conocimientos a toda la gente para que disfruten y sepan y aprecien este deporte nacional. Pues un saludo para todos y ¡viva México!
Así es. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron enlazadas en esta transmisión de las redes sociales. Claro que también a quienes nos escucharon a través de la frecuencia 104.7 de FM o por internet. Gracias por su sintonía. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces, gracias por su sintonía a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.